Adventista de la Universidad de México, número 910, Nueva Época. Olimpiadas.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Les saluda Mariana Delgado. He invitado nuevamente a Claudina Domingo, quien es poeta y narradora, y, muy importante, es la nueva jefa de redacción de la revista, porque me gustaría compartir con la audiencia lo que sucede tras las bambalinas de la edición. Como todos los oficios, esta tiene su magia. Y Claudina es muchas veces la maga que saca unos textos rarísimos y maravillosos de su sombrero. Para este número, Claudina propuso el poema de un poeta del que al menos yo no sabía absolutamente nada. Acroteraz, de Germán Pardo García, escrito con motivo de las Olimpiadas Culturales que acompañaron a los Juegos Olímpicos de 1968. Y pues bienvenida, Claudina, y pregunta directa. ¿Cómo llegaste a este poeta, a este poema?
Muchas gracias, Mariana, por la invitación y muy contenta de estar con el auditorio de la Revista de la Universidad de México y con quienes se sumen a escucharnos. Bueno, preparando el número de Olimpiadas, este número de transición, el primero que dirige Jorge Comensal, bueno, que armó el número, armamos el número con él. Pues bueno, estábamos buscando algo que tuviera que ver con las Olimpiadas de 1968 en términos culturales. Llegamos a un PDF donde se hablaba del Encuentro Internacional de Poetas. Yo no sabía ciertas historias, como el hecho de que Robert Graves fue comisionado a escribir un poema, no sé cuánto le habrán pagado, pero un poema, y lo dedicó a Enriqueta Basilio. Viene un epígrafe en la revista. Buscando quién más había venido a las Olimpiadas Culturales, apareció Germán Pardo García, poeta colombiano, del que yo había escuchado, había leído por ahí alguna cosa en algún momento, sabía de su cercanía con Pellicer, pero no sabía toda la historia, ¿no? Luego busqué cuál era este poema, resultó que se llama Acroteraz, que salió como una edición, como un librito, es un poema largo, con muchas instancias, con muchas, digamos, no apartados, pero bueno, más tarde hablaremos del poema. Conseguimos el libro y mientras pues estuve investigando, existe este protocolo editorial de buscar hasta donde el editor tope, o sea, digamos, esto quiere decir hasta donde esté en tus posibilidades, en tus contactos, a los herederos de un autor del cual quieres incluir algo, ¿no? Y fue una búsqueda que incluso me llevó a conocer escritores y periodistas colombianos. Juan Camilo Rincón, periodista y escritor colombiano, preguntó en Colombia si me dijo, creo que conozco a un señor bastante mayor que fue su amigo. Le puedo preguntar a él si tiene herederos allá, ¿no? Porque aquí el poeta Hernán Bravo Baralea me dijo, aquí no hay. Juan Camilo Rincón me dijo, acá no hay también. Entonces, por esto decidimos publicar este fragmento de este poema largo que dedica Germán Pardo García, poeta colombiano. Realmente se adoptó como poeta mexicano por su gran cercanía, su gran cariño con Carlos Pellicer y con México, ¿no?
Los amigos de Carlos Pellicer son nuestros amigos, ¿no?
Sí, claro, claro. Pequeña anécdota, Pardo García era un poco menor en edad que Pellicer, y lo conoció en 1917 cuando Pellicer llegó a Colombia, se instaló en un hotel donde vivía Pardo García con sus papás, y le deslumbró desde un inicio Carlos Pellicer como persona y también como ente cultural, ¿no? Llegó Pellicer como con figuritas de sus figuritas.
Se traía la venta ahí.
Llegó y puso sus figuritas y sus libros, y todo eso deslumbró a Pardo García, al parecer, y viajó en 1931 a México, en parte buscando a Pellicer, en parte buscando esta vida cultural, y se quedó y publicó 40 libros, de los cuales conocemos muy poco. Esta cuestión de la posteridad es una cosa muy rara. Y bueno, así tenemos este rescate de Germán Pardo García en la revista de la Universidad. donde, por cierto, fue gerente en los 50.
O sea, ¿sí?
Es decir, administrador, algo así como administrador en 52. Se encontró en los archivos que una breve temporada fue parte de la revista de la Universidad de México.
¡Qué maravilloso chisme completo! Es bellísimo que rescatar un texto incluya así en su gestión editorial y de derechos, conocer la genealogía, la localidad, los círculos amistosos, los chismes amorosos, ¿no?
Sí, así lo es.
De un autor que traemos al presente. Pues nos diste mucho gusto, la verdad, el día en que recibimos ese libro, que aparte es una edición muy, muy coqueta, muy linda, muy sobria.
Sí, muy bonita, una edición muy con un muy buen papel, y tuvimos la oportunidad de que, gracias a ti, de que llegara como en muy buen estado. La edición, el ejemplar está en muy buen estado y decidimos rescatar fragmentos de este poema larguísimo, ¿no?
Ese día que lo recibimos y admirábamos su edición, también recuerdo al equipo de editores riendo porque la neta es un poema muy locuaz, ¿no? Que
sí.
hace unas cosas fascinantes y creo que es fantástico que esté en este número de la revista, tan solo unas páginas después de la Oda de Píndaro, y que en cuatro líneas del poema de Acróteras estén Febo y Jano y la Cuatlicue y Tláhuac. Cuéntanos un poquito más.
Es un poema muy peculiar, es un poema inspirado en hexámetros griegos, por eso tiene esta musicalidad que de pronto nos puede parecer a nosotros que estamos más familiarizados cuando hablamos de poemas con ritmo, con metro, digamos al soneto o al verso en decasílabo, o bien, sobre todo últimamente, que solemos leer poemas en verso blanco. Entonces, este poema está inspirado en hexámetros griegos y el nombre proviene del sustantivo acrotera, que es esta columna, este pedestal, encima del cual hay un adorno, ¿no? Muy propio como de la arquitectura, digamos, a cielo abierto de la Grecia antigua. Y justamente pues tiene estos guiños pues con la patria de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sin embargo, eran por un lado tiempos en los cuales el mexicanismo o la identidad mexicana, sobre todo institucional y cultural, estaba muy ligada a los temas mexicanistas, a los temas un poco de esta arqueología y de esta antropología tan pretendidamente tenochca, ¿no? En ocasiones era muy luminosa y en otras ocasiones un poco más rígida, ¿no? En su interpretación, pero que digamos que toda la mitad a mediados del siglo XX fue como la divisa o la forma de presentarnos a los mexicanos desde el PRI, ¿no?
Pues mira, Ramírez Vázquez, que coordinaba todo ese proyecto cultural, era ni más ni menos que el arquitecto del Museo de Antropología, ¿no?
Sí.
Así, ahí estábamos.
Sí, justo, probablemente él mismo, no creo que haya sido algo impuesto, yo creo que él que visitaba desde antes, hay elementos en sus poemas, la mayoría de sus poemas son poemas en verso blanco, algunos sí tienen, digamos, metro, pero otros, la mayoría son poemas en verso blanco, los de él, de digamos, sus poemas personales, y sí hay elementos que hablan mucho de México y que hablan de la cultura y la tradición mexicana, entonces yo creo que pensaron en él por eso, y tiene estos poemas tan... en donde están lo mismo los hombres de maíz que Febo y que...
Es una tropicalización maravillosa, sí. ¿No? Porque aparte creo que hay que ser colombiano para tener esa audacia en México de ya plantar todas las así...
No sé si hay que ser colombiano, pero lo hizo con mucha gracia, lo hizo como con audacia y con gracia, y a nosotros nos encantó encontrar justamente a Cuatlicue, a Tlaloc, el Teocalli de Lasca Rojiza, ¿sabes? Toda esta imaginería tan, tan mexicanista, ¿no?
Así es. Pues, y también... En algunas cosas da una sensación de que se está inventando casi que neologismos, ¿no? O sea, tiene ese tipo de operaciones chistosas que dices, esta palabra existe, es antigua, se la acaba de inventar, como que crea justo, digamos, hace una síntesis poderosa de las grandes, digamos, de los ímpetus griegos y los mexicas. Les recomiendo de verdad, busquen ese poema, ríense con nosotras, disfrútenlo. No sé si quieres comentar algo más, querida Claudina.
Bueno, comentar que agradezco mucho a los poetas, que a Juan Camilo Rincón, periodista y escritor colombiano, a Hernán Bravo Varela, que me dio muchas vías y muchos guiños de dónde podía buscar, ¿no? Porque sí queríamos publicar el texto, teníamos esta gran preocupación de qué hacíamos, como dónde buscábamos a los herederos, y claro, me causó una impresión poderosa, por un lado, que este poeta colombiano haya viajado en parte encandilado por el aura de Pellicer, de quien fue su amigo, probablemente fue su amante, su novio en algún punto, ¿no? Creo que siguieron siendo amigos toda la vida, y que haya viajado y se haya establecido en México, donde publicó 40 libros, ¿no? Y que ahora sea un escritor del que conocemos tan poco, al que hemos olvidado. Y cabe preguntarse si tiene que ver con que no tenía alumnos cuando en vida tenía la edad de tener alumnos que mantuvieran en su memoria, o qué pasó con sus ediciones, ¿no? Muchas de ellas en el Fondo de Cultura Económica, otras de autor. ¿Qué fue de esta persona, de este poeta que parece que se desvaneció en el aire? Y encontrarlo, hacer este pequeño rescate para el número, y después además fue una sorpresa encontrarlo en el directorio de la revista del año 1952, ¿no? Pues fue toda una aventura.
Muchas gracias, Claudina, por compartir con nosotros esta aventura. A mí me gusta poder compartir con la audiencia las entrañas de la revista. Seguiremos rescatando cosas maravillosas, olvidadas, haciéndolas brillar de nuevo. Pueden encontrar el poema en el número impreso de la revista, que está disponible en las librerías independientes de la UNAM y de Educal. Y también pueden buscarlo directamente en nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Les recuerdo que siempre pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Francisco Chamorro en la operación técnica y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.